Muy buenas tardes, hermanos. Es una gran bendición nuevamente estar en esta tarde compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Les invito a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 2 para tener la lectura de la palabra del versículo 1 al versículo 8. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque soy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como también habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La carta del apóstol Pablo a los Colosenses fue escrita con el fin de animar a los hermanos que estaban en medio de una guerra, por así decirlo. No era una guerra física, es una guerra espiritual. Una guerra que se libraba en espíritu, en la mente, en los corazones. Los enemigos de nuestro Señor Jesucristo, Satanás y sus ángeles, sus demonios, tienen un odio al Señor y desean acabar con toda la buena obra que nuestro Salvador ha hecho. Y su buena obra somos nosotros, sus hijos, aquellos que hemos sido redimidos por su preciosa sangre. No es de extrañar entonces que toda la batería de artillería espiritual maligna sea apuntada a aquellos que son salvos por la gracia y la misericordia del Señor. La iglesia del Señor se le llama también los santos. En Colosenses 1:2 encontramos esta palabra: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Y una de las maneras en las que el enemigo ataca a la iglesia es pervirtiendo la sana doctrina a fin de debilitar la fe y la fidelidad de los hermanos que están en Cristo. Dice la Escritura que la fe viene por el oír y esta por la palabra. Entonces, si quita Satanás la palabra, debilita y pierde la fe. Ese es el razonamiento diabólico. Ese es el ataque que ha padecido la iglesia desde que fue formada. La manera de hacerlo no era tanto entonces presentar un ataque frontal, sino utilizando una estratagema perversa y diabólica, la de infiltrar dentro del redil a falsos maestros. Ya nuestro Señor advertía de esto cuando mencionaba a sus discípulos allá en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y más adelante el apóstol Pablo advierte en Hechos capítulo 20, 29, a punto de ser llevado en cautiverio, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y ante estas advertencias hechas por nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, la Iglesia de Cristo debe de estar atenta, luchando siempre por mantener la pureza del mensaje doctrinal sano. Y si analizamos a través del tiempo, es solo por la divina providencia del Señor que este mensaje se ha mantenido puro. Nuestro Señor, en su gracia, ha mantenido siempre a un remanente fiel de sus hijos para que tengan cuidado de su palabra. En todo tiempo, aún en los periodos más oscuros de la historia de la Iglesia, ha podido mantenerse como columna y baluarte de la verdad. Al escribir esta carta, el apóstol Pablo tiene un mensaje. El mensaje es de advertirles a los hermanos de Colosas que deben de hacer frente a esos falsos profetas, a esos falsos maestros que introducen doctrinas por medio de filosofías. Y es así como en el capítulo 2, en el versículo 8 al 23, se advierte sobre este punto. Y es el centro, por decirlo así, de la epístola, de la advertencia que el apóstol Pablo está levantando para su pueblo. No se encuentra aquí una referencia directa sobre el tipo de la falsa enseñanza. No lo menciona directamente, pero por aspectos dentro de la misma que trata la epístola, se puede concluir que estos eran mensajes que trataban de reducir a Cristo a un nivel inferior. Mencionaban que hay un conocimiento superior, que era necesario alcanzarlo a través de guardar ciertos ritos o fórmulas establecidas por estos falsos maestros. Era Cristo y algo más. O, al revés, algo más y un poquito de Cristo como adorno. Y aquí en este pasaje que acabamos de leer, el apóstol exhorta a su pueblo a permanecer fiel a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, reclamando y proclamando de que Cristo es suficiente. Con esto, el apóstol Pablo está contradiciendo en su totalidad la creencia de los falsos profetas, de los herejes que se habían inmiscuido dentro de la iglesia de Colosas. Contrario a la creencia de un conocimiento superior y oculto, Pablo señala que no existe conocimiento escondido aparte de nuestro Señor Jesucristo. Porque en él, dice, por quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es en Cristo donde tenemos toda la sabiduría y el conocimiento perfecto de Dios. No hay más mensaje que Cristo, y en él está el todo y por todos. Llegamos entonces, y hasta aquí quedamos el mensaje pasado que me tocó llevar ante ustedes. Llegamos al versículo 8 y al versículo, del versículo 8 al versículo 15. En esta parte el apóstol empieza a presentar su defensa. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta tarde, hermanos, quisiera referirme a los tres primeros versículos del 8 al 10. Como un bosquejo podemos presentar los siguientes puntos. Primeramente, la insuficiencia de la sabiduría humana. Como segundo punto, la suficiencia de Cristo. Y vamos a ver algunas aplicaciones después para nuestro tiempo. Comencemos con la insuficiencia de la sabiduría humana. El pasaje que acabo de leerles comienza con una palabra de advertencia solemne. Versículo 8. ¡Mirad! Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Algunas traducciones se refieren a este mirad como tengan cuidado, como estén alertas, estén atentos. La exhortación, o más bien la advertencia que tiene Pablo, es esta. Estad siempre vigilantes. Estad siempre vigilantes. Es como si tratara de extender un gran letrero dentro de un camino tortuoso y difícil en que marchamos. Un letrero que dice, ten cuidado, anda con precaución. Es un letrero que nos anima a que estemos considerando atentamente todo, que estemos siempre vigilantes. ¿Qué podemos aprender de esto? Esta es una expresión de exhortación a los cristianos. Es una exhortación para que nos mantengamos en guardia, para que estemos despiertos, con los ojos bien abiertos, para reconocer y ver los peligros en nuestro entorno. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? Nuestro Señor nos dice que estemos velando. Y pudiéramos, en cierta manera, aunque el contexto es distinto, pudiéramos trasladar esa misma advertencia, velar y orar. Estemos atentos siempre. Sigue diciendo el versículo, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Que nadie os engañe. La expresión significa secuestrar, seducir. Tomar a alguien como esclavo y llevarlo cautivo. Este mismo concepto se encuentra en 2 Timoteo 3:6, cuando Pablo advierte acerca de los que se meten en las casas llevando cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. El término es el mismo, llevar cautivo. Esto es lo que busca el enemigo de nuestras almas. Llevarnos cautivos, tenernos bajo su control. El mundo tratará siempre de ponernos dentro de su filosofía. Y su filosofía es apartarnos de Cristo. El cosmos, como menciona Juan en su carta. El mundo. Los falsos maestros promueven esto. Quieren el control de nuestras almas, de nuestras vidas, a través del miedo a través de meter dentro de nuestras mentes el temor, ideas contrarias a la palabra del Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Por medio de filosofías, la palabra filosofía significa amor por la sabiduría. Y se refiere a un tipo de enseñanza que va más allá de un conocimiento científico. El apóstol Pablo se está refiriendo aquí a ese tipo de enseñanza pseudocientífica que buscaba apartar al creyente del verdadero conocimiento. No se refiere tanto al aspecto científico. En aquel tiempo, cualquier sistema elaborado de pensamiento o de moral era llamado sistema filosófico. De tal forma de que podían tener la filosofía de fulanito de tal, el filósofo sutanito de tal. Era un sistema de pensamiento moral. Y en cierta manera era dirigida a una forma de vida. Es el rechazo de la filosofía teológica especulativa lo que está refiriéndose Pablo. El rechazo de lo que promovían los falsos maestros, que promovían un conocimiento superior y trascendental que pretendían alcanzar con cierta experiencia mística o, vamos a estudiarlo más adelante, a través de llevar ciertos ritos, ciertos formulismos, ciertos mecanismos secretos que iban a aportar al creyente un conocimiento superior. A esto el apóstol se refiere como huecas sutilezas. Este término puede traducirse como engaño, como trampa, como fraude. En varias partes de la Escritura encontramos la misma advertencia del apóstol Pablo. En Efesios 5:3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe. Nadie os engañe con palabras vanas, palabras huecas, huecas sutilezas, pudiéramos decir, porque por estas vienen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad entonces como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí el apóstol Pablo, en este pasaje, está poniendo de referencia precisamente y advirtiendo de esas huecas sutilezas que apartan de la verdad al creyente. Y en 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Son cosas vacías, son cosas inútiles, son una ilusión. Son aparte de la verdad. Tratan de engañarnos, tratan de llevarnos en cautiverio. Tratan de secuestrar nuestra mente, nuestra confianza, para hacernos esclavos del mundo. Prometen grandes cosas a aquellos que las obedecen con sus ordenanzas, pero realmente no pueden cumplir lo que prometen. Colosenses 2:23 menciona, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. son inútiles. Todos aquellos que se sujetan a ellas van a ver que es inútil para controlar sus apetitos. Tenemos hoy en día el mismo problema que hace 2000 años. En esta mañana nuestro pastor mencionó que ¿quién es la luz de los hombres hoy en día? ¿Quién los guía? ¿Quién les da dirección? ¿Quién los motiva? Él mencionó a Google. Y en cierta manera es parte del sistema mundial. No tan solo Google, Yahoo. Y todo lo que envuelve Internet. Estamos inmersos, y es cierto, podemos aprovechar esos recursos y hay muchas cosas valiosas dentro de ella. Pero se promueve una filosofía con ello. Y la filosofía es, ahora un aparatito puede dirigir mi vida. Esta es una filosofía del mundo. El mundo comienza a controlar muchos aspectos de la vida del creyente. Mencionaba nuestro pastor que Google dirige sus vidas por sus filosofías de la falsamente llamada ciencia de Google. Pero no tan solo de Google, sino de Yahoo, de cualquier otro sistema. Su entendimiento de la vida, mencionaba, son periódicos, noticias, películas, los que crea un entorno contrario al cristiano. El cristiano debe de vivir por las promesas de Dios en la Escritura. Ahora Pablo define lo que significa una filosofía y engaño vacío. Y emplea para definir la palabra según. Este término aparece en el, dice, versículo 8, según las tradiciones de los hombres. Si se dan cuenta, para definir este engaño, esta filosofía, debemos de encontrar de que siguen las tradiciones de los hombres. Aquí el apóstol está definiendo qué tipo de engaños son. Significa que no era algo establecido por los escritos antiguotestamentarios de aquella época. Tampoco era por la tradición apostólica. Más bien tenía algo en común con judaísmo. Adoptaba principios que eran espurios, es decir, que estaban adulterados. Era una mezcla de cristianismo, de ceremonias judías, de ascetismo y de culto a los ángeles. Nuestro Señor Jesucristo menciona y les reprendía. Y era constante la reprensión contra los fariseos sobre este punto, tradiciones de los hombres. En Marcos 7:5. Le preguntaron, pues, los fariseos y les escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él les dijo, ¡hipócritas! ¡Hipócritas! Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, mandamiento de Dios, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros, el mandamiento humano, decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Esta es la tradición de los hombres. Y aquí, al parecer, dentro de la iglesia, estas filosofías tomaban esos preceptos, invalidando la verdadera ley, la ley espiritual, la ley de Cristo. El segundo aspecto, el segundo según, conforme a los rudimentos del mundo. Ese es el segundo según que aparece aquí en la Escritura. Según las tradiciones de los hombres, según los rudimentos del mundo. Al referirse a estos rudimentos, el apóstol Pablo está tratando de enseñar aquel tipo de enseñanzas mundanas, elementales. Son cosas que pretenden ser fundamentales, que tratan de explicar aspectos físicos del mundo, ya sea el aire, el agua, el fuego. Muchas veces se refieren a algunos comentaristas como aspectos básicos de enseñanzas del judaísmo y de considerar aquellos aspectos espirituales como el ocultismo y aún el satanismo. Los rudimentos del mundo. Eso es lo que promueven también estas filosofías huecas. Y luego aparece un último según, y no según Cristo. ¿Y qué creo aquí que es lo más importante? Este tercer según, llevado en forma negativa, y no según Cristo, indica que estas personas no promovían el mensaje de Cristo, lo excluían completamente de sus enseñanzas. El problema de la filosofía del mundo es que ignora la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creando sus propios estándares, no revelados por Dios, aparte de la palabra. Es descubrimiento humano, es revelación humana y no divina. No es según Cristo. Está basada en un razonamiento materialista, de especulación humana, de experiencia humana. No según Cristo. ¿Quieres saber e identificar si es una filosofía correcta? ¿Tiene a Cristo? ¿Exalta la persona de nuestro Señor Jesucristo? El decir no según Cristo es decir no a Él. Es un no medido según Él. No referido a Él. No de tal manera que sea como que sea presentado como el alfa y el omega, el principio y el fin de todo. La filosofía mundana trata de borrar y excluir o reducir a Cristo. Es deformar el Evangelio de Cristo, reduciéndolo de buenas nuevas a simples noticias. Es deformar el Evangelio de tal manera de que sea excluido el mensaje de salvación de Cristo. Es quitar la gracia de Dios para los pecadores que se arrepienten y, en cierta manera, atarlos a una rueda de molino para ser arrojados en lo profundo del mar. Una rueda de molino de la autosuficiencia y del orgullo personal, donde el yo sea lo principal. para el cristiano el sistema de la correcta filosofía, la filosofía bíblica, la filosofía real de la palabra de Dios, es según Cristo. Tiene que tenerle a Él. Tiene que llevarnos a Él. Tiene que proclamarlos como Señor, como Salvador, como Rey de Reyes. Tiene que ser el centro de todo. Porque todo es para Él. Y como dice en un capítulo anterior, versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esto es el centro. El mensaje es según Cristo. ¿Quieres identificar el error? ¡Busca a Cristo! No te pongas a estudiar otra cosa. Tiene a Cristo, presenta a Cristo, lo exalta a Él, nos lleva a Él en arrepentimiento y perdón. En el Evangelio de Jesucristo encontramos la verdadera sabiduría de Dios. No olvidemos que Él es la personificación de la sabiduría eterna de Dios. Proverbios 1:20 menciona la sabiduría, clama en las calles, alza su voz a las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas, en las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión, he aquí yo os derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Eso es lo que promueve una verdadera filosofía cristiana. Eso es lo que promueve una buena doctrina de la palabra del Señor. Temor a Dios. Exaltar a Cristo. Salvación por gracia. Llevar a la persona, al pecador, a los pies de Cristo. Y hasta aquí dejó el punto de la insuficiencia de la sabiduría humana. Para pasar, si el tiempo no los permite, al siguiente punto, la suficiencia de Cristo. El versículo 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es tremendo este pasaje. Estos versículos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. ¿Por qué es el según? ¿Por qué no según Cristo? Porque es Cristo. Porque en Él habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Primeramente, vean ese término, en Él, esa frase, en Él. Y esa es la clave, por decirlo así, de lo que Pablo está tratando de enseñar a los colosenses. En Él. Colosenses 3 dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros? Versículo 5, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, y al final del versículo dice, mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Versículo 6, andad en él. Versículo 7, sobre arraigados y sobre edificados en él. Versículo 9, porque en él habita corporalmente. Versículo 11, en él también fuisteis circuncidados. Versículo 12, sepultados con él, resucitados con él. Versículo 13, os dio vida juntamente con él. Si alguien puede decir de que el Evangelio no es Cristo, está en un tremendo error. Es en él, el cristiano es en Cristo. Y si pudiéramos definir qué es cristianismo, es estar en Cristo, estar en él. Él es el principio, él es el fin, él es el todo. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Habitar significa radicarse, estar en casa. Indica, por decirlo así, la esencia de la Deidad que habita en nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios. Dios hecho carne. Plenitud. Solo en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la plenitud de la Deidad. Este término Deidad es interesante porque está refiriéndose a la forma, a la esencia misma de ser Dios. Pablo desea hacer comprender aquí a los colosenses la supremacía y la suficiencia de Cristo. Toda la plenitud reside en él porque es Dios. Es Dios hecho carne, Dios encarnado. Pablo insiste en afirmar que toda la plenitud de la Deidad, no parte de ella, toda la plenitud está en nuestro Señor Jesucristo. Él, en él tenemos todo, y como dice el versículo 15, dice, y él es la imagen del Dios invisible, en el primogénito de toda creación. Y vosotros, versículo 10, estáis completos en él. El cristiano ha sido y continúa siendo lleno por él y para él. Él nos imparte su plenitud. En él estamos completos, estamos llenos en él. No necesitamos más. En Juan capítulo 1, versículo 16, el apóstol escribió, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. El inconverso está espiritualmente incompleto, porque se encuentra completamente separado de Dios. Está moralmente incompleto porque vive aparte de Dios. Y está mentalmente incompleto porque desconoce la verdad suprema que es en Cristo. Pero al experimentar la salvación, el creyente es completo espiritualmente porque tiene comunión con Dios. Es completo moralmente porque tiene y reconoce la autoridad de Dios. Y mentalmente está completo porque conoce la verdad acerca de la realidad última de la salvación en Cristo. En Cristo somos completos. Y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el primogénito de toda creación. Él es el que, por Él, fueron creadas todas las cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Hasta aquí vamos a dejarlo. Vamos a, en una predicación posterior, a tratar las aplicaciones para nuestro tiempo. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Padre, en esta tarde por permitirnos analizar y revisar este pasaje de tu palabra. Te pido, Padre, que obres en nuestra vida, que estemos atentos, vigilantes, siempre dirigiendo, Señor, dirigiéndonos a tu palabra para corroborar todo aquello que necesitamos para nuestra vida, para nuestra salud. Gracias porque podemos en ella tener suficiencia, porque en nuestro Señor Jesucristo podemos descansar tranquilamente, confiando siempre, Señor, en sus promesas y en sus palabras. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.